Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Por tráfico de personas, Venezuela y Bolivia en la lista negra del Departamento de Estado. Con la historia de una madre guatemalteca indocumentada, La Voz de América sigue el paso a paso del proceso de reunificación familiar. Nuevo presidente de Colombia acompañará denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y en medio de la crisis, gobierno de Venezuela amenaza a comerciantes de alimentos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Venezuela, Bolivia y Belice son los países del hemisferio occidental con el peor historial de tráfico humano. Estas naciones fueron incluidas en la lista negra que anualmente entrega el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la evolución o el retroceso de los gobiernos del mundo para poner fin a la llamada esclavitud del siglo XXI. ¿Cuáles fueron las razones que expone el informe para haber señalado a estos países en nuestra región? Le preguntamos a Jorge Agobián.
¿Qué tal, Belén? Según el informe, los países o los gobiernos de estos países no hacen esfuerzos significativos para combatir la lucha contra el tráfico humano. Venezuela es el peor caso en esta categoría, pues ha sido clasificada de esa manera en los últimos 5 años. Sin embargo, hay casos más positivos que fueron halagados por el secretario de Estado Mike Pompeo el día de hoy, quien aseguró además que esta es una de las prioridades de la Casa Blanca.
3 países de la región están en la lista negra por no cumplir con los estándares mínimos ni hacer ningún esfuerzo para combatir el tráfico humano. Venezuela, Bolivia y Belice son señalados en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, el país se mantiene en la categoría alarmante desde 2014, Belice desde 2015, mientras que Bolivia bajó un escalón con respecto al año pasado. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Haití, por su parte, están clasificados como estados que, aunque no cumplen plenamente con la erradicación del crimen, están haciendo esfuerzos significativos para evitarlos. El panorama más alentador es para Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Guyana, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos cumplen, de acuerdo con el reporte, con los estándares de la Ley de Protección de Víctimas.
El gobierno de Argentina ha condenado oficiales por complicidad en tráfico y crimen, estableció ayuda legal adicional para las víctimas y reforzó los esfuerzos para entrenar a los que responden en primera línea.
Al presentar el balance sobre 187 países y territorios en materia de lucha contra el flagelo, el secretario de Estado Mike Pompeo destacó por qué su erradicación es una de las prioridades de la Casa Blanca.
El tráfico humano es un problema global, pero también es uno local. El tráfico humano puede ser encontrado en su restaurante favorito, un hotel, en el centro de la ciudad, en el campo o en la casa de nuestro vecino.
De acuerdo con el informe, 1.011 víctimas fueron identificadas en el hemisferio occidental durante 2017, la cifra más alta desde 2011, lo que implica que se requieren mayores esfuerzos para poner freno a la llamada esclavitud del siglo XXI. El informe también denuncia que países como Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria hacen parte de la lista negra de países que muy poco o nada hacen para combatir el tráfico humano.
Jorge, muchas gracias. Y la crisis que vive el pueblo venezolano agrava más este caso particular. Mientras cientos de mujeres marcharon este jueves en Washington exigiendo el fin de la política de cero tolerancia, la primera dama estadounidense Melania Trump se reunió con funcionarios de inmigración en Arizona para supervisar el proceso de reunificación. ¿Cuáles eran los objetivos de su visita? Le preguntamos a Celia Mendoza, quien también sigue paso a paso un caso particular de separación y reunificación familiar. Celia.
Belén, así es, la primera dama de los Estados Unidos sigue adelante con esta iniciativa de tratar de ayudar y entender qué es lo que está sucediendo con estas familias y en especial con las personas que han sido separadas en la frontera. Ella llegó hasta Tucson, visitó uno de los lugares donde se reúnen estas personas. Justo a mi espalda está el lugar donde la Voz de América habló con una madre que fue separada de sus hijos y quien ahora espera ser reunida, poniendo fe en las políticas implementadas por la administración Trump para tratar de reunificar ahora a los niños con sus padres.
El dolor y la desesperación abruman a Jenny González, esta madre guatemalteca quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos con sus tres hijos hace más de un mes, describió en diálogo con La Voz de América vía telefónica desde el Centro de Detención Migratorio de Eloy, Arizona, lo que sucedió al encontrarse con la patrulla fronteriza. Según González, tras ser detenida en Yuma, Arizona, y ser separada de sus hijos, un niño de 10, una niña de 8 y un niño de 5, pasaron 19 días antes de que ella pudiera establecer comunicación con los menores, quienes fueron llevados al Centro de Cuidado Cayuga en East Harlem, Nueva York. Jenny González espera salir de su reclusión bajo fianza antes del fin de semana, lo que le dará inicio a una nueva travesía de 2.400 millas por tierra para llegar de Arizona hasta East Harlem en Nueva York, donde están sus hijos, a quienes visitó este miércoles su abogado José Orellana.
Le dije eso a los niños también, que la están esperando, que la mamá viene en camino. Y los dos varones estaban bien, pero la hembra se puso a llorar un poquito y yo sé que es ella que más desespera de estar con la mamá.
Como el de Jenny González, son más de 2.000 los casos en los que el gobierno estadounidense está trabajando para reunificar a las familias que habían sido separadas en la frontera tras su ingreso ilegal al país. Al respecto, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, se refirió así al Comité de Finanzas del Senado.
No hay razón para que cualquier padre no sepa dónde está su hijo. Yo, presionando solo una tecla en segundos, puedo localizarle a un padre a cualquier niño que esté bajo nuestro cuidado.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha habilitado una línea de información, así como un correo electrónico donde los familiares pueden buscar a los niños que hacen parte de 2.047 menores que hasta el martes permanecían bajo custodia de esta agencia federal.
Celia, muchas gracias, y estamos muy pendientes no solo de la evolución de este caso particular, sino de todos aquellos que siguen a la espera de su reunificación.
Más adelante, ya hay fecha y lugar para cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y lo que dijo el vicepresidente Mike Pence al mandatario ecuatoriano Lenín Moreno.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades estadounidenses investigan las causas y consecuencias de un tiroteo registrado en el edificio del Capital Gazette Newspaper en Annapolis, estado de Maryland. Inicialmente, una persona fue detenida, al parecer, tras haber abierto fuego contra los ocupantes del edificio. Los primeros reportes describían que, como consecuencia del tiroteo, varias personas resultaron heridas. Pero las autoridades anticiparon que no se trataba de una tragedia donde hayan cientos de víctimas mortales. Los ocupantes del edificio fueron paulatinamente evacuados mientras los organismos de seguridad retomaban control de la situación. Reunido con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, el vicepresidente Mike Pence continuó su gira latinoamericana. Ambos funcionarios buscan consolidar la nueva etapa de la relación binacional. Néstor Aguilera, de nuestra cadena aliada Medios Públicos de Ecuador, nos envió el siguiente informe.
Después de poco más de dos horas de reunión, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, brindaron el mediodía de este jueves declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Gobierno. Algunos temas que se han abordado y que se conoce públicamente durante esta cita fueron seguridad, negocios, economía y migración. Sin embargo, lo más destacado en este momento, la situación económica y política en Venezuela. Escuchemos de inmediato qué fue lo que dijo Mike Pence y también el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, sobre este tema.
Que es el colapso de Venezuela y las carencias impuestas por esta dictadura. Y tenemos que pensar que es increíble que uno de los países y economías más vibrantes y pujantes es ahora un Estado fallido y el pueblo venezolano está sufriendo. Venezuela era rico, ahora es pobre.
Once free, Venezuela
era libre,
is now oppressed.
Ahora está oprimida.
And once a model of
y una vez que era un modelo
Venezuela
de estabilidad, en este momento está colapsando,
unlike
lo que genera una crisis,
algo
que no se ha visto en nuestro continente.
Respecto al compromiso asumido por su gobierno de dar una solución definitiva a este sensible problema humanitario. Ambos países expresamos nuestra preocupación también por la situación económica y la crisis humanitaria en Venezuela, que han causado el éxodo de más de 2 millones de venezolanos a varios países, incluyendo el Ecuador. El señor Pence reconoció nuestro esfuerzo al haber acogido ya a casi 100.
El Ecuador es la segunda parada de la gira latinoamericana de Mike Pence. Antes estuvo en Brasil y se prevé que continúe y finalice en Guatemala. Desde la ciudad de Quito, para La Voz de América, Néstor Aguilera, Medios Públicos del Ecuador.
Cientos de nicaragüenses lanzaron este jueves en Miami una serie de protestas pacíficas para reclamar justicia en su país. Las manifestaciones también tendrán lugar en otras ciudades de Estados Unidos.
Familias de Nicaragua residentes en Miami se reunieron de manera pacífica para protestar a favor de la liberación de los manifestantes arrestados tras las reyertas de movilizaciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
¡Libertad para todos los estudiantes que están presos con esos genocidas! Yo alzo mi voz para los CPDH de Boaco que están presos injustamente.
Los manifestantes también pidieron que se aplique justicia en los casos de las víctimas mortales.
Eso es lo que más me duele, y la muerte de todos los estudiantes también y de todas las personas que son unas personas humildes.
Miguel Yut Sandoval, viuda de Ángel Eduardo Gaona, periodista asesinado mientras transmitía en vivo sobre las protestas, se unió a la causa porque desconfía de los resultados de la investigación.
Porque el disparo de mi esposo fue con un arma profesional, no con un arma artesanal como lo quiere hacer ver y creer las instancias policiales en Nicaragua.
El dirigente del movimiento campesino de Nicaragua, Nemesio Mejías, exhortó a los inmigrantes de su país a que se unan a la manifestación en su tierra natal.
Pero ya es tiempo que los nicaragüenses que están radicados en otros países lleguen a pelear a su patria, porque es así como la puede ganar, no abandonando Nicaragua ni estando fuera de Nicaragua. Me da mucha lástima mirar que muchos nicaragüenses están abandonando su patria.
Esta es la primera de una serie de protestas multitudinarias que los inmigrantes nicaragüenses organizarán en varias ciudades estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La tensión no cesa en el ámbito del comercio internacional y, según expertos, el panorama no se despejará en corto plazo.
las exportaciones de China ofrecen una ventaja al país, pues son de bajo costo y esto favorece a los consumidores estadounidenses. Pero el mandatario Donald Trump insiste en acusar al país asiático y a otras naciones, denunciando desventajas en el intercambio comercial.
Cuando estamos 500 mil millones de dólares por debajo, dicen, Trump está comenzando una guerra comercial. Yo digo no, la guerra comercial terminó hace mucho tiempo y Estados Unidos perdió porque nuestros líderes no se hicieron cargo ni de nuestra gente ni de nuestras empresas.
Más allá de la validez o no de estas aseveraciones, para Gordon Holden, director del Instituto de China de la Universidad de Alberta, este conflicto comercial afecta a industrias de los dos países que dependen de las exportaciones.
Estamos en las primeras fases. Si este continúa, va a ser sobre todo sectores agriculturas.
Esto debido a que algunas de las tarifas aplican a productos del sector primario como la soya, el cerdo y las carnes, entre otros. El experto además agregó que es preocupante que Estados Unidos se esté autoaislando y se refiere específicamente a la relación con Canadá.
Ahora tenemos nuestros propios problemas también con Estados Unidos, situación de México, de Europa también. Hay una posibilidad que estamos entrando en una guerra comercial.
El Banco Mundial ha advertido que un incremento de las tarifas podría causar una caída en el comercio mundial que no se había visto desde la crisis financiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, Nicolás Maduro amenaza a comerciantes de alimentos y los goles del fútbol a la educación de los niños.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al inicio de su gira por Washington, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, aseguró que apoyará la iniciativa de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en coordinación con un grupo de países como Chile y Costa Rica, entre otros.
Primero, yo ya lo denuncié, que eso es importante decirlo, y nosotros vamos a seguir avanzando en esa dirección. Primero, el secretario general Almagro viene haciendo una investigación muy profunda para que la denuncia sea colectiva. Entonces, estamos primero atentos a ver cómo está avanzando en ese esfuerzo, pero nosotros no dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello por parte de esa dictadura. Gracias.
Mientras la crisis económica se profundiza en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro amenazó con aplicar medidas radicales contra las cadenas de distribución de alimentos si siguen elevando el precio de sus productos.
La intención de atacar la crisis económica y la hiperinflación es la justificación del gobierno de Nicolás Maduro para proceder a ocupar los principales mercados populares del país, ante lo que señala como indicios de especulación, acaparamiento de productos y remarcaje de precios por parte de los comerciantes. Pero este parece ser solo el primer paso de una estrategia del gobierno. El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó a los distribuidores de alimentos con medidas más radicales si llegan a aumentar el precio de los productos básicos.
Y si ustedes siguen practicando la economía criminal, entonces me van a obligar a tomar decisiones radicales de fondo y pido al pueblo me acompañe en una nueva etapa.
Según la comerciante Nubia Mendoza, dueña de un centro de distribución de alimentos básicos, los precios de la cadena de producción aumentan sin parar, por lo que está maniatada y no ve otra salida.
Necesariamente el producto final tiene que aumentar el precio, a menos que ellos produzcan a un precio real y se venda con un porcentaje de ganancia real.
Las consecuencias directas las enfrenta finalmente el comprador. Uno de ellos, Milko Serafino, describe que los precios de los productos básicos no solo aumentan casi diariamente, sino en grandes porcentajes.
Ejemplo es el café. El café hace 3 semanas estaba en 4 millones de bolívares. Ahorita está en 10 el kilo.
Ante las exorbitantes cifras, el mandatario venezolano recordó que a mediados de la semana pasada incrementó en 103% el salario mínimo integral, situándolo en 5 millones de bolívares, que equivalen a poco más de $2 en el mercado negro. Pero en matemáticas elementales es evidente que con ese salario en comparación con los precios, ningún venezolano puede vivir dignamente. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Jugar al fútbol no es solo patear el balón y trabajar en equipo para el programa DC Scores. La organización busca que a través del buen uso del balón, los niños y jóvenes también marquen goles en su rendimiento académico.
Construir equipos para mejorar vidas es el mensaje que la organización DC Scores les da a los niños y jóvenes hispanos que participan en su iniciativa. Jason Kling es trabajador social en Washington y dirige el programa de fútbol durante el verano.
Se basa en arte y fútbol. Es muy importante que los niños se divierten, pero también que apoya a su desarrollo.
Su enfoque es crear equipos en vecindarios y brinda a los niños necesitados la confianza y las habilidades para tener éxito en el campo de juego, en el aula y en la vida. Ana Galeas Martínez lleva 9 años con la organización, primero como estudiante y después como coordinadora.
Y los niños a veces se ven un poquito más que no pueden o no quieren porque no tienen la fuerza de los dos padres. Pero por poquito se le nota que porque tienen esta familia para ellos, ellos quieren continuar.
Este campamento es completamente gratuito. Los niños entre 8 a 15 años participan y una de las cosas importantes que se enseña durante el verano es el trabajo en equipo y el liderazgo. Además de fútbol, los niños participan en proyectos de arte, se divierten con juegos de mesa y despliegan otro tipo de actividades deportivas.
Fútbol es mi vida y yo me gusta jugar con los niños pequeños y los niños grandes.
I like soccer because...
Me gusta el fútbol porque es pura adrenalina que sientes cuando estás en el campo. Tan pronto como escuchas el silbato y pateas el balón, tu corazón comienza a bombear y luego tu cuerpo comienza a moverse.
Al finalizar nuestra visita en el campamento, Ana me enseñó cómo cabecear el balón. Según ella, me falta solo un poco de técnica y mucha práctica para unirme a una liga de fútbol. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En segundos, esperanza para pacientes con cáncer cerebral y a punto de ser realidad un internet fortalecido.
La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Luego de 3 años y medio de viaje, la sonda japonesa Hayabusa 2 llegó a un asteroide ubicado a más de 270 millones de kilómetros de la Tierra. El objetivo de la sonda es abrir un cráter en el asteroide de modo a recoger muestras y traerlas a la Tierra para estudiar el origen del sistema solar. Un grupo de investigadores está probando un nuevo tratamiento contra el cáncer de cerebro a través de una vacuna de polio genéticamente modificada. Los resultados son alentadores.
Stephanie Lipscomb-Hopper fue la primera persona en recibir una vacuna contra la polio genéticamente modificada con resultados sorprendentes. Ella es una de 61 pacientes con cáncer cerebral en un ensayo médico que desafía las probabilidades. La doctora Annick Desjardins, de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, discutió los resultados del más reciente escaneo cerebral con Stephanie y su madre.
Como usual, aquí vemos las imágenes que demuestran la inflamación cerebral. Aquí está el tumor que tratamos y que ya apenas podemos observarlo. Como habíamos hablado, lo que es sorprendente es que ese hueco que tenías en el cerebro desde 2011 se sigue contrayendo.
Hasta ahora, el glioblastoma era estadísticamente fatal en el 96% de las veces después de 3 años de padecimiento. Stephanie se encuentra entre el 21% de los pacientes tratados con la vacuna que permanecen vivos y fuertes. El tratamiento se desarrolló en el Duke Cancer Institute en Durham, Carolina del Norte. Un catéter implantado quirúrgicamente permite que la vacuna se administre directamente en el tumor cerebral, lo que provoca que el sistema inmunitario se dirija específicamente a las células tumorales. La fase 2 está en curso probando la respuesta en tumores cerebrales pediátricos. Henry Llanos, Voz de América.
Se espera que la tan anticipada red 5G sea lanzada a escala masiva a finales de este año. Investigadores de las universidades de Lund y Bristol están a la vanguardia de las pruebas.
5G, la quinta generación de conectividad a Internet móvil, podría lanzarse el próximo año. Los investigadores de la Universidad de Lund idearon el primer banco de pruebas en tiempo real para la llamada tecnología Massive MIMO, esencial para hacer que el 5G funcione. Una red inalámbrica MIMO permite la transmisión y recepción de múltiples señales de datos simultáneamente a través del mismo canal de radio.
Desde esta antena aquí transmitimos una señal conocida a la estación base. Al mismo tiempo, esta antena acá está transmitiendo una señal conocida a la estación base y este también. En este caso, tenemos 4 usuarios transmitiendo simultáneamente. Podemos entonces calcular y podemos separar las diferentes corrientes de datos que tenemos aquí.
En las pruebas, hasta 22 usuarios simultáneamente ocuparon con éxito la misma banda de frecuencia de tiempo. Entonces, ¿qué significará el 5G para nosotros?
Diría que para un usuario común como usted y como yo es más parecido a cómo pueden los operadores obtener la capacidad que necesitan para usted y para mí.
5G promete impulsar la tecnología del Internet de las Cosas, proporcionando una infraestructura que transporta grandes cantidades de datos. En el banco de pruebas se logró el récord mundial de comunicación inalámbrica de eficiencia espectral, 20 veces la velocidad de datos de 4G. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la fiebre por la Copa del Mundo nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Con la competencia en pleno auge, los fanáticos no pierden la oportunidad de lucir coloridos trajes en Rusia y alentar así a sus selecciones en el competitivo torneo mundial que está entrando a la fase de octavos de final. Les informó Belén Mora.